Bien, pues como les decíamos, hoy tenemos el inmenso privilegio, placer de poder hablar con un compañero, con un hombre que bueno, ha pasado por una infinidad de medios de comunicación y por tanto su experiencia está más que acreditada en el mundo del periodismo, sobre todo pues para que nos cuente un poco qué es lo que no quieren que sepamos, ¿no? Vamos a hablar con Jesús Cintora, que va a estar en la Sociedad Centro Cultural el próximo día 7 de marzo a las 8 de la tarde, y vamos a saludar ya a nuestro protagonista, el autor de este libro No quieren que lo sepa. Jesús Cintora, buenos días, un placer tenerle aquí.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Pero en qué mes estamos entonces?
Estamos en septiembre, ¿no?
Pero el acto es en octubre, ¿no?
Eso es, exactamente. Entonces, 7 de...
Ya no sé ni en qué fecha estamos. Buenos días, ¿qué tal? Bien.
Bueno,
o sea, tenemos el acto el 7 de octubre, ¿no?
7 de octubre a las 8 de la tarde... en la centenaria Sociedad Centro Cultural, que, bueno, no sé si conocía la sociedad, cómo surge el contacto para esta presentación y, sobre todo, si conoce Nerva, su historia, un poco su cultura.
Sí, pues, sinceramente, se pusieron en contacto conmigo y me explicaron la pretensión de presentar el libro y bueno, es una suerte poder estar ahí y hacer el acto, porque lo que estoy haciendo es una gira que estoy llevando por toda España con una exposición, con una charla en la cual la gente puede preguntar, y hay mucha curiosidad por saber lo que se cuece detrás de los medios de comunicación, lo que no se ve en la tele, lo que no se ve en la radio. Sí. Y la gente viene y pregunta, también lo relacionado con la política, con el tiempo que estamos viviendo. Entonces, bueno, se me hizo el planteamiento y me pareció además oportuno. Además, el 6 de octubre estoy en Córdoba. Y bueno, pues vi la ocasión de hilar esas dos citas en Andalucía, aunque luego tengo que volver a Cádiz más adelante, pero vamos, que estuve también en Sevilla, en Málaga, en Granada, pero que es una, para mí, la verdad que es una gozada poder estar ahí con vosotros y estar con la gente que se acerque a preguntar y a compartir y a firmar un libro y a hacer fotos y a estas cosas que suelen ocurrir en este tipo de actos.
Muy bien. Bueno, Jesús, que ya que nos comenta que estás teniendo esa gira de presentación del libro, ¿qué tal la acogida? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo está siendo la respuesta para con este libro que no quieren que lo sepas?
Pues la verdad que es un poco locura, porque es bonito. A ver, yo soy una persona de pueblo a la que le encanta. Yo he hecho de mi barrio en Madrid una especie de pueblo también, en el que me encuentro día a día con personas de una forma bastante repetida, ¿no? Hay una serie de clásicos en el barrio que son casi como los clásicos del pueblo, ¿no? A los que siempre te encuentras y demás. Y a mí el hecho de ir a hacer esta gira y encontrarme con la gente en los pueblos y las ciudades, las localidades a las que estoy yendo, bueno, me da pie también a tener ese contacto directo. A mí me gusta el contacto directo con la gente, que la gente pregunte, tiene curiosidad y me parece, la naturalidad me parece que debiera ser una máxima en el oficio del periodismo, ¿no? Hay gente que por ser periodista se cree, no sé, como dirían en mi pueblo, se creen que se tira los pedos más altos que el culo, ¿no? Pero es un oficio, o sea, yo digo, ¿no? Mi madre es ama de casa, mi padre ganadero, mi abuelo era peón de albañil, mi otro abuelo era también ganadero, mis abuelas, bueno, pues trabajaron un montón, y yo veo mis amigos de la infancia, fontaneros, panaderos, pues el periodismo es un oficio más, es un oficio normal y corriente, pero sí que es cierto que hay cosas que ocurren detrás y que influyen mucho y que tienen mucha repercusión en nuestro día a día, y a la gente le gusta saber y es bueno que se les cuente, ¿no? Entonces, de ahí el lío este, que de hecho ya no sé ni en qué mes estoy ni cuándo voy a acabar, una agenda ahí apuntado, todo, y es una locura porque tengo ya actos cerrados hasta diciembre ahora mismo, de momento no me he cerrado más. Y bueno, pues es una maravilla poder encontrarte con los ciudadanos.
Jesús, yo tengo que confesar que bueno, yo estoy ahora mismo con tu libro y la verdad es que lo primero lo que hacemos siempre, ¿no? Veamos el libro, lo primero que hacemos, vemos la contraportada un poco viendo la contraportada muchas veces o la sinopsis, ya sabes si te puede interesar, que evidentemente este interesa. Y claro, cuando yo veo... ¿Hacia dónde va la política? ¿Qué se premia en los partidos? ¿Hasta dónde llega la intromisión en la justicia? ¿Y en la hacienda o la policía? ¿Por qué hay inviolables y prescripciones? En fin, tantas preguntas que uno dice, pues casi mejor que me coja el AVE cuando pasa por Puerto Llano, que ni para siquiera, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, es muy oportuno conocer. Es bueno conocer porque la ignorancia nos hace más pobres y más manipulables. Eso está clarísimo, ¿no?
Está claro.
Mi abuelo, ya te he dicho que era albañil, Egon decía siempre una frase que era: el saber no ocupa lugar. Y es cierto, ¿no? Nos quieren, cuanto más amuermaos mejor, cuanto más sumisos mejor, cuanto más distraídos mejor. Sí. Que veamos mucho determinados programas de televisión y no otros que nos hagan pensar. Y que la gente vaya tragando con si sube la cesta de la compra, si sube la luz, si sube el precio de la vivienda, los alquileres, si cada vez se tardan más en darte la cita en el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que la gente debe conocer. Yo creo que esto ya hace mucho tiempo que descubrimos que cuanto más sepamos, estamos menos dados a que nos engañen. Claro. Eso es fundamental. Entonces, el libro tiene la pretensión de, por una parte, de que la gente conozca, y luego también porque yo creo mucho en que una sociedad cultivada, una sociedad que conoce, también va a hacerle llegar eso a sus nietos, a sus hijos, lo importante que es saber.
Claro.
Y lo contrario, pues es la ignorancia, ¿no? Es la brutalidad. Luego el libro tiene otra parte, que habrás visto, que es una parte inicial, y en la cual hablo mucho de mi infancia en el pueblo y de mis orígenes, y es una parte como moderna, como más también. Bueno, he querido mostrar también el contraste entre los que venimos de una pequeña localidad y, bueno, pues a fuerza de estudiar mucho y de trabajar mucho en la infancia, pues en el campo, en la ganadería, luego estudiando, entrando mucho los codos, pues hemos podido acceder a determinados puestos y reivindicar mucho esa cultura del esfuerzo, porque hay gente que, y a veces digo que hay gente en determinados puestos que no ha dirigido antes ni la comunidad de vecinos.
Ya, ya.
Y están ahí, ¿no? Entonces, también me parecía oportuno reivindicar eso. Yo creo mucho en la gente que trabaja.
Muy bien.
Y bueno, era un buen momento para hacerlo. Si no, de otra manera no se explica que me haya liado la manta a la cabeza y me haya puesto a dar una gira por toda España. O sea, que de aquí para allá, ¿no?
Porque
cuando además con un libro uno no se gana mucho dinero. Eso es una realidad. Pero bueno, tenía ese margen en la, me quitaron del programa de televisión española, tenía ese margen de tiempo y me ha apetecido hacer esto y tener contacto con el ciudadano.
Porque, Jesús, con todo lo que, de todo lo que hablas en el libro, si yo te dijera exactamente qué es lo que no quieren que sepamos y quiénes no quieren que lo sepamos.
Bueno, el libro hay que leerlo, pero está muy relacionado con los que mueven el cotarro, ¿no? Es decir, la mano que mece la cuna o aquellos que tienen la sartén por el mango, ¿verdad? Y que quisieran seguir teniéndola mientras la gente se fríe ahí, ¿no? Dentro. Esa es la realidad. Al final vivimos en un país donde lo que está ocurriendo con el deterioro de la sanidad pública o la subida de los precios, etcétera, pues tiene mucho que ver a veces con incompetencias políticas, sin duda, es decir, con incapacidad política, sin duda, pero también tiene mucho que ver con presiones y con aquellos que rara vez pierden, siempre ganan, ¿no?
Sí.
Y esto hay que contarlo, y hay que contar quién tiene el verdadero poder en nuestro país. Y sobre todo el libro está muy centrado en una reivindicación de por qué no hay libertad de expresión del todo en nuestro país, y mete el dedo en la llaga de aquellos que ponen tapones o se resisten a que haya una regeneración en nuestro país. Nuestro país ha avanzado mucho, en democracia, mucho. Algunos venimos de una infancia en la cual, pues bueno, pues en mi casa hasta los 9 años, y nací en el 77, hasta el 86, en casa no había lavadora, ni había frigorífico, no había agua caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo todavía acompañé a mi abuela en el pueblo al pilón, a lavar a mano con un carretillo, donde llevamos la ropa y nos bañaba mi madre una vez a la semana calentando la barba, la lata de conservas, etcétera. Hemos avanzado mucho, pero hay un tapón que impide seguir avanzando. Un tapón que está muy relacionado con las desigualdades económicas, con lo que ganan eléctricas, constructoras, bancos y lo que están perdiendo los trabajadores, que está muy relacionado con el deterioro de la sanidad pública, que hubo avances, pero ahora se está deteriorando. ¿Por qué tenemos que permitir que nos deterioren y nos recorten la sanidad pública? Las listas de espera que cada vez están aumentando más, lo que tarda en tener un médico de atención primaria, que antes era menos. ¿Quién está deteriorando eso? ¿Quién se está beneficiando?
Yeah.
Lo que está muy relacionado también con las puertas giratorias, con aquellos que consiguen un puesto en una eléctrica, una banca, simplemente por haber sido políticos. Lo que está ocurriendo también en la enseñanza pública, lo que pasa también con la despoblación, que es muy importante, ¿no? El descuido que está habiendo. Y todo muy centrado en las grandes urbes, fin, son desafíos de los que me apetecía hablar como periodista. Yo creo que un periodista es testigo de su tiempo y tiene que contarlo, no callas.
Muy bien. Bueno, Jesús, ¿qué pasó con el programa de televisión española? ¿Sabes ya una causa de qué es lo que pasó? ¿Por qué esquilmaron ese programa? Que además yo creo que funcionaba muy bien, ¿no?
Hombre, lo sé desde el principio, pues que lo quitaron, que hubo una decisión de un consejo de administración de Televisión Española y quitaron el programa, ¿no? Y hay una serie de votos donde se sumó, había quien quería que ese programa se quitara porque no querían competencia. Es un programa que podía suponer lo que ocurrió ya con las mañanas de Cuatro, que en un año era líder, y en el último año que estuve ahí fuimos líderes absolutamente todos los días, ¿no? Y había quien no quería eso, pero luego también es verdad que hubo presiones y que se plegaron a esas presiones y que al final hubo una votación y se decidió quitar el programa. Y es un programa que no solamente se le quita Cintora, se le quita un equipo, se le quita a la gente que lo veía. Sí. Y bueno, ya está. Yo no lo veo con rencor. De hecho, yo estoy muy agradecido de un chaval de Puebla haber podido hacer un programa en Televisión Española, pues igual que lo he podido hacer en Cuatro o en La Sexta. Pero estas cosas hay que contarlas porque son feas, son muy feas. Yo me levantaba a las 4:30 de la mañana cada día para intentar hacer el mejor programa de televisión. Me dejé la piel ahí. Pero se pusieron, hubo gente que se dejó la piel también, en Televisión Española y el equipo que había, en fin, pero se pusieron palos en las ruedas y es cierto que al final, bueno, pues además fue una campaña bastante llamativa, ¿no? De cosas que se criticaron o cuestionaron, sobre las que ahora hay mucho silencio, pero fue una canallada, esa es la realidad, ¿no? Y es evidente que, no sé, en mi caso tengo clarísimo que se me ha puesto un San Benito. Porque cuento cosas que a lo mejor otros no cuentan, o que a lo mejor otros cuentan pero molestan menos, no lo sé, pero bueno, pues ahí está. Entonces sí que tengo la pretensión en la vida siempre de, bueno, si te quitan un programa de televisión, pues habrá que hacer otra cosa, un libro. Este es el cuarto libro que hago. Y es siempre que haya salud, trabajar, trabajar y trabajar. Es lo que aprendí desde muy pequeño en casa y es lo que queda. Mientras haya salud, ahí estamos.
Muy bien. Bueno, ¿qué te parece la situación actual de Televisión Española ahora con la dimisión de su presidente?
Es que, sinceramente, a ver, estamos hablando de alguien que, que bueno, pues que habló mal de mí, que en el Parlamento, en entrevistas, y que se veía venir lo que podía ocurrir, porque es cierto que la televisión pública ha tenido un deterioro importante de entrada de audiencias, que es importante porque al final un servicio público tiene una buena parte de justificación en el presupuesto que tienen, que la gente lo vea, ¿no? Y luego también los contenidos tienen que ser de calidad, sin duda, y tiene que haber también una modernidad, estar acordes a los tiempos. Y sí creo que, bueno, pues que sigue habiendo oportunidades, porque estamos en un momento muy necesario para una radio televisión pública, por el desafío tecnológico que se está viviendo, y la radio televisión pública tiene que estar ahí porque tiene que contar lo que afecta al ciudadano sin ningún tipo de, no sé, de rendición ante poderes económicos que pueden estar más interesados en que no se cuenten determinadas cosas. La televisión pública tiene que contar porque no tiene que depender de la presión económica de determinados prebostes de las energéticas, de las constructoras, de la banca, de lo que sea, ¿no? Y tiene que estar ahí para contar lo que afecta al ciudadano, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesaria, y bueno, pues ojalá eso pueda ocurrir algún día. Estamos hablando además de la radiotelevisión con la que nos hemos criado, con la que nos hemos educado todos, ¿no? Yo creo, y todas, creo que lo sabemos, ¿no? Y ojalá eso se pueda seguir dando, y bueno, y lo que hay que hacer también es, yo dije el primer día del programa que queríamos ser una voz más, nada más, que es una voz más, bien que lo sabía, porque antes de empezar ya había quien nos quería tumbar, y esa voz se cayó, se silenció, y los índices de audiencia estaban bien, entonces no tiene, yo creo que es muy feo que pase eso, es muy feo. que ocurra algo así. No sé, también se dijo, no, es que es un programa que se hace con una productora, y con Televisión Española. Pero es lo que a mí me encargaron. A mí nadie me llamó un despacho y me dijo, no, tienes que hacerlo con esta otra fórmula. Yo lo hice como me encargaron, con esa fórmula trabajé. Y el programa iba bien. Pero nadie me dijo, no, hay que cambiar la fórmula, ¿no? O sea, decidió que se me mandaba a mi casa y en mi casa estoy.
Bueno,
pero hay que seguir, ¿eh? La vida es también obstáculos y seguir adelante. Siempre que haya salud hay que seguir adelante.
Muy bien. Bueno, Jesús Cintora, que como decimos es periodista, presentador de televisión, radio, escritor, conferenciante. Bueno, has participado en, bueno, prácticamente los medios más importantes de este país, tanto, bueno, en radio, en la cadena SER estuviste hasta 2011, has estado en A3 Media, en Mediaset, programas de 4, las mañanas de 4, Televisión Española. Tú, vamos a ver, esto de que cada medio tiene ya ahora mismo una línea marcada y demás, esto un poco, tú que has trabajado en todos de distintas ideologías, esto es desconectar, yo voy a hacer lo mío y ya está, ¿eh?
No, yo no trabajo en distintas ideologías, yo tengo... Vamos a ver, al final es cierto que lo lógico es que cada medio, que un medio tenga una línea editorial.
Sí.
Eso es, entra dentro de lo razonable. Siempre que además lo deontológico, lo ético es que esa línea editorial sea la que se manifiesta y que sea la que se cumple y dentro de que yo creo firmemente en la pluralidad, que no debe estar, relacionada con la mentira. Muchos aspectos son opinables, otros son directamente mentira. Eso es bueno aclararlo. Es decir, podemos debatir pues qué hacer contra la subida de los precios, ¿no? Pero que los precios están subiendo es así. Negarlo es absurdo, ¿no?
Claro.
¿Me explico?
Sí,
hay cosas que puedes opinar, pero son lo que son, los hechos son los que son. Lo que hay que hacer es no ocultarlos, ¿no? Entonces yo creo pues que cada medio, pues lógicamente puede tener unos intereses, una línea editorial. Lo que entra en contacto y en absoluta colisión con lo que no debería ser el periodismo es ocultar por intereses espurios la realidad. Es decir, si hay tal participación económica en un determinado medio, que por ese interés económico oculten aspectos que son importantes. Eso no puede ocurrir, no debiera ocurrir. Por un interés económico, por un interés político, eso no es deontológico. Es decir, algunos nos hemos sacado un título universitario y este tipo de valores los tenemos que defender porque también están en el oficio, están en nuestra carrera. Yo soy un firme defensor de la carrera. Además he dado clases, he sido profesor en la universidad, pero es que yo me hice mi título y mis padres me pagaron el título para esto, para defender estos valores, ¿no? Entonces yo he estado en medios que pueden tener unas líneas, pues puedes decir, diferentes. Pero al final yo he intentado hacer con la misma dignidad mi trabajo siempre. Yo creo que a mí se me conoce por una persona, creo yo, que he intentado mantener siempre una línea muy coherente. He intentado ser coherente y la gente creo que también agradece eso, ¿no? La gente sabe que yo, estar donde he estado, he sido más o menos el mismo. Nadie es perfecto, ¿no? Pero creo que he sido siempre el mismo prácticamente, ¿no? Y que también uno sería un cretino si no tuviera una evolución personal desde que es más jovencito hasta que va creciendo. En fin, la vida es también ir aprendiendo, ¿no? Pero y evolucionando. Pero bueno, pues yo intento ser coherente, intento hacer un trabajo digno, intento tener, no sé, un papel que sea algo en contacto con lo que la sociedad requiere a la hora de hacer periodismo, intento hacer un trabajo que sea el que la sociedad requiere, el que el ciudadano requiere. Yo no hago periodismo para tener contento al rey, ni para tener contento al presidente, ni para tener contento al subcordario. La vocación del periodista debe ser también un servicio público. Al final, ojalá hubiera más políticos o periodistas que creyeran más en el servicio público y menos en el autoservicio. Ahí lo dejo.
Claro. Jesús, porque igual que, ya casi terminamos, igual que, bueno, yo y creo que todos pensamos que es un error que haya pues un determinado medio de comunicación que siempre esté decantado sobre una determinada línea, pero siempre se dice, pero tienen su público, pero también es un error aquel que se acerca a un determinado medio para escuchar aquello que quiere escuchar también, ¿no?
Yo insisto, yo comprendo que cada medio pueda tener una línea editorial. A ver, otra cosa será que bueno, que la línea editorial nos guste más o menos. La línea editorial tiene que ser acorde a la verdad. Claro. ¿No? Dentro de una línea editorial no cabe el mentir. ¿Me explico?
Sí.
Entonces yo puedo entender, y es bueno que haya una pluralidad, ¿no? Faltaría más, sino esta sociedad que aburrida, y aparte que sería inviable. O sea, que es bueno que a la hora de afrontar un debate político, por ejemplo, pues unos tengan unas ideas más liberales, otros puedan tener unas ideas más socialdemócratas, otros puedan tener unas ideas comunistas, otros puedan tener unas ideas anarquistas, o lo que les dé la gana. Siempre y cuando respeto a los derechos humanos, respeto a los valores básicos, respeto a los derechos de la mujer, respeto a los derechos de los colectivos como los LGTBI, etcétera. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, la pluralidad es positiva porque nos lleva también a buscar puntos de encuentro y de entendimiento y, no sé, una diversidad. En eso creo. Ahora bien, pues sí, a veces tú oyes determinados programas con determinada línea editorial, a mí a veces me dan hasta vergüenza ajena porque ni me gusta, por ejemplo, el insulto, ni tampoco me gusta, a veces parece como que se le da tanto jabón a alguien que yo creo que es resbaladizo, porque produce vergüenza ajena cuando tú oyes a algunos dando tanto jabón a determinado dirigente, tanto la pelota me produce rechazo, por lo menos, ¿sabes? No me gusta hacer la pelota, no sé, yo me gusta valorar las cosas con un criterio, no sé, sensato, de sentido común, que es el más común de los sentidos, la mejor ideología probablemente ahora mismo es la del sentido común, intentar ser sensato y buscar un poco lo razonable, lo lógico, ¿no?
Muy bien. Bueno, para terminar, hablamos de proyectos. ¿Qué proyectos tiene en mente Jesús Cintora? ¿Le vamos a ver y le vamos a escuchar en algún sitio próximamente?
Pues me escucharéis en seguro, porque voy a estar en la gira, voy a estar con vosotros.
Muy bien.
Hemos dicho el día 7, ¿no?
Sí.
El día 7 vamos a estar en Nerva, con lo cual ahí me podréis escuchar y ver, incluso tocar razonablemente, ¿vale? Que uno tiene novia y esas cosas. Y, a ver, pues a partir de ahí estoy con la gira del libro, estoy con proyectos audiovisuales, porque siempre ando con proyectos audiovisuales. Y en eso ando, o sea que no paro. Y seguro que se me verá o se me oirá o las dos cosas. Más pronto que tarde, estoy convencido, es lo que en eso trabajo, ¿no? No voy a parar. Aparte que hay muchas, ahora mismo hay más vías de las que había anteriormente para estar ahí. Y vamos a intentar estar en un breve espacio de tiempo, ojalá se pueda. Y además creo mucho en. De hecho, estoy en el día a día también en todo lo que tiene que ver con lo digital y creo mucho en eso. Y nos va a llevar a un encuentro, siempre que haya salud, nos va a llevar a un encuentro permanente. A mí hay quien quiere callarme o meterme en un cajón, pero no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a poner fácil.
Muy bien. Pues Jesús, nos veremos en este pueblo trabajador, minero, en Nerva. Y nos veremos y estaremos ahí compartiendo cosas. Y también recordarles que en unos días nuestro compañero Juan Antonio Hipólito también tendrá oportunidad de entrevistarle, pero ya a través de redes sociales, a través de videoconferencia. Y, por supuesto, nos veremos aquí en Nerva. Ha sido un auténtico placer poder charlar unos minutos contigo y que todo vaya muy bien, amigo.
Nada, el placer es mío. Ha sido un buen rato echar este espacio de tiempo ahora mismo. Desde aquí, yo estoy en Madrid ahora mismo, con un día así como grisón. Ajá. La gris, la cosa, falta hacía un poco de refrescar y nada, enseguida salimos corriendo a las calles, que me has pillado en casa. Y nada, de verdad que deseando conocer vuestra localidad y estar con vosotros. Me encanta conocer lugares nuevos y muy agradecido, de verdad, de que me abráis las puertas.
Muchas gracias, Jesús. Gracias.
Estará Cintorilla ahí con su libro y con las firmas y con las fotos y con lo que la gente quiera, que pregunte, que preparen preguntas, ¿vale?
De acuerdo, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues ya lo saben, no quieren que lo sepas. Es el libro que Jesús Cintora va a presentar aquí en Nerva el próximo día 7. Y como comentábamos con él, pues Jesús Cintora, periodista, presentador de televisión y de radio, escritor, conferenciante, En televisión ha presentado espacios como Las Mañanas de Cuatro, Cintora a Pie de Calle y La Línea Roja, todo en Cuatro Televisión, en Mediaset, Las Cosas Claras en Televisión Española y Carretera y Manta, en La Sexta, en A3 Media. En radio ha trabajado en la cadena SER desde 1996 a 2011, donde empezó haciendo prácticas, coordinando el tramo informativo de Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo o dirigiendo los noticiarios matinal, hora 14 y hora 25, fin de semana, ¿no? Bueno, también ha sido miembro de la redacción que inició las emisiones digitales de Radio Marca o ha colaborado con Telecinco, con 13TV, Agencia EFE, etcétera. Bueno, pues Jesús Cintora estará en Nerva el próximo día 7. Este soriano estará en nuestra localidad el próximo día 7 en la Sociedad Centro Cultural. Creo que merece la pena oír lo que tiene que decir, lo que nos tiene que contar. Y el libro, es verdad que es un libro que a medida que lo vas leyendo, lo vas descubriendo, pues tienes más curiosidad por querer saber más y te empiezas a pensar eso de hasta dónde son capaces de llegar en ciertos aspectos, ¿no? Pues es un libro muy interesante. Repito, en unos días nuestro compañero Juan Antonio Hipólito le entrevistará también a través de videoconferencia y, por supuesto, el día de la presentación estaremos allí, como no podía ser de otra manera.